Bienvenido a esta oleada de verano de Marullo. Soy Pedro Reina Pérez, los saludo desde Watertown, Massachusetts. Estoy en compañía de Yara Liceaga, poeta, gestora, productora, un huracán con rizos. Hola, Yara.
Hola a todo el mundo. Espero que estén bien.
Yo conocí a Yara hará unos 15 años cuando se grababa el programa Lexicon para WIPR. Wow. Bajo la dirección de Eduardo Aguiar.
Y Tere Marichal.
Exactamente. Sí. Y después de eso, me divertía mucho leyendo sus buscapiés en el periódico El Nuevo Día. Más adelante tuve ocasión de compartir con ella la maestría de Administración y Gestión Cultural. Sí. En la universidad. Y ahí me familiaricé con lo que Yara había convertido en su gran proyecto, Poetry's Busy, que se convocaba muchas veces en la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Sí. Fast forward esa película y Yara y yo coincidimos en Boston, donde ella se establece con sus hijos y continúa el proyecto de gestión a partir de la poesía, así que de todas esas cositas vamos a estar hablando. Pero la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es tu relación con la poesía? ¿Cómo comienza?
Bueno, comienza en realidad en la Universidad de Puerto Rico. Cuando yo entré en primer año, yo estaba tomando un curso con el profesor Rafael Acevedo y él nos pidió a todo el grupo a participar en un certamen que había, no sé si todavía existe, ojalá que todavía exista, que es exclusivamente de estudiantes de estudios generales. Y era un concurso literario.
Todavía existe, doy fe.
¡Ay, qué bueno, qué alegría! Bueno, pues la historia es que yo participé y yo gané quinta mención, que eso es como una cosa hiper simbólica, porque, o sea, no eran los primeros tres lugares, sino que era el quinto lugar después del tercer lugar, que eso es como, ok, pero para mí había sido un reconocimiento de algo que yo realmente no había explorado para nada. Así que yo continué escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, y escribiendo, y realmente todo lo canalizaba a través de Rafa, porque tenía una excelente relación con él. Entonces, en aquel momento también eran los mediados de los 90, estaban los comienzos del email. Entonces todos los profesores te exigían que abrieras una cuenta de email, que enviaras las cosas por email. Había muchísima resistencia en ese momento, pero yo a través del email enviaba todo mi trabajo a Rafa y después al próximo semestre abría María Sotomayor, que también tomé cursos con ella. Así que Rafa agarraba ciertos poemas y los publicaba en Claridad. Y cuando me veía por ahí por la universidad, me decía, Liceaga, mire que tienes unos poemas publicados en el periódico. Y yo salía a Zafá para la Lázaro a comprar un Claridad y a ver mi trabajo publicado. Así que mi relación es un poco desprendida de lo que es los derechos de autor, digamos. Porque a mí en aquel momento me interesaba muchísimo ser publicada, en vez de decir, no, mira, ese es mi trabajo, tú me tienes que pedir permiso, y toda una serie de conversaciones alrededor de los derechos de autor cuando uno tiene trabajo y los publica. Así que ese desprendimiento también, como no fue una cosa de voluntad o de necesidad, fue generando ciertas relaciones entre mis pares. Entonces yo todo mi trabajo se lo enviaba a todas mis amistades en aquel momento, que eran Katia Chico, Urayoan Noel, eventualmente Manuel Clavel y Mara Pastor, ¿qué más? Se me queda gente. Pedro Cavilla, Néstor Rodríguez, como todo ese grupo de gente, yo se los enviaba. Eventualmente todas estas gentes eran poetas publicados, eran narradores publicados, y todos ellos, de todas esas personas, yo recibía feedback. Y ahí se fue sosteniendo un poco. Entonces me invitaban a participar en revistas, me invitaban a participar en journals, me invitaban a publicar en diferentes sitios y a participar en diferentes lecturas. De todo ese trabajo de lectura, yo en todo ese tiempo pasaron como, digamos, 15 años. Que yo iba a leer a espacio, viajé a República Dominicana, aquí a Boston, a leer poesía. Yo no había publicado un libro. Todo el mundo llame cada vez que yo iba a un jangueo o a un o algo literario. Me exigían, ¿dónde está tu libro? ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde está tu libro? ¿Dónde está tu libro? Hasta que llegó el punto en que Mayra Santos me dijo un día, mira, yo no te puedo invitar al Festival de la Palabra porque es que tú no tienes un libro. Y yo aquí como que, ok. So, de toda esta información que yo fui recopilando a través del tiempo, en diferentes lecturas y en diferentes modos de cómo yo veía que funcionaba el mundo literario, surgió la idea de hacer un evento curado, sobre todo, que tuviera unas limitaciones de tiempo, que tuviera una estructura particular, que incluyera otras disciplinas que no fuera únicamente poesía o literatura, y que fomentara que los artistas exigieran, especialmente los poetas y las poetas y les poetas, exigieran paga, que dijeran, mira, yo voy si me van a pagar. Esa era como la idea. Y claro que de ahí surgió Poetris Bici, que no es realmente el origen de Poetris Bici. El origen es Mara Pastor. Llega un día de sus estudios doctorales a Puerto Rico, un diciembre, y dice, mira, yo quiero montar, qué sé yo, quiero ver a todo el mundo, quiero hacer una actividad para que todo el mundo participe. Y hizo una actividad de 2 fines de semana en que se presentó medio mundo. O sea, qué sé yo, como yo quizás estoy exagerando, quizás no, pero como 40 artistas de distintas disciplinas. Entonces le llamó Poetris Bici porque estábamos chateando en el chat de Gmail. Y entonces en ese chat, yo no sé ahora porque yo hace 1000 años que no lo utilizo, pero en ese chat hay una partecita que dice, por ejemplo, si yo estoy chateando contigo, dice Pedro is busy, you may be interrupting. Si es que tú estás como en otro, y a mí me parecía graciosísimo pensar que la poesía era esta persona que realmente estaba como, mira, no te puedo atender ahora, da un break. So, me pareció gracioso y entonces, pero a mí lo que me parecía muy gracioso era you may be interrupting. Pero entonces Mara le sacó eso porque dijo, ¿cómo le pongo? Y entonces yo le dije, ponle Poetris Bici, you may be interrupting. Y entonces ella le quitó esa segunda parte y se presentó como Poetris Bici. Ese evento que ella creó, sí, enteramente, y curó, more or less, porque fue todas sus amistades de muchísimos años. Ella llegaba a Puerto Rico, tú sabes que todo el mundo se vuelve loco cuando uno regresa y quiere verte, y de una vez se presentaron. Eso fue en el viejo San Juan, en el Café Seda, en el antiguo Café Seda. Entonces, años después, en el 2010, eso fue como en el 2008, me parece que fue el giro del 2007 al 2008. En el 2010, yo llevaba ya recopilando información de qué era lo que yo quería ver de un evento de poesía. No quería el salpa afuera, que es un open mic, que eso puede llegar cualquier persona, con cualquier, que me parece bien. Los open mics son muy democráticos, son espacios de entrenamiento de gente que no ha tenido oportunidad de estar frente a un micrófono, para otra gente que tiene trabajo nuevo, demostrarlo. O sea, es un buen espacio, pero a mí no me interesaba hacer eso. A mí me interesaba hacer como una cosa contenida con personas que no se montaran unas sobre otras con sus estilos, ni con sus escrituras, ni con sus presentaciones, sino que fueran complementarios. Me parece que es como el gran trabajo de curar un evento en vivo, que la manera en que la audiencia reciba ese espectáculo o evento sea amable, precisamente porque la poesía requiere mucho mental, o sea, de tus ejercicios mentales. Y dependiendo de cómo el poeta, la poeta, le poete, lean o expresen su trabajo.
Pero no se trata solamente de leer. En uh-huh. estas presentaciones, esto es un espectáculo intradisciplinario, sí, sí. Así que sí. Cuéntale sí. a nuestra audiencia sí. cómo tú lo piensas, porque la palabra adquiere una sí. corporeidad muy particular.
Sí, mira, en aquel momento, en el 2010, gracias a Javier Santiago y Malu Seda, que fueron 100% maravillosos y supportive de de todo lo que yo estaba haciendo en ese momento. Me dieron espacio, me ayudaban a montar o montaban ellos. Si llegaba bien poquita gente, digamos 4 personas de público, literalmente 4, más mis hijos, más esto, más lo otro, ellos decían, no, 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 tú hazlo y termínalo. Pues con ese apoyo de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, yo pude lograr hacer un evento con la periódico, o sea, que fuera una vez al mes, uno de los viernes, que no me acuerdo si era el primero, el segundo, el tercero o el cuarto, pero que la gente recordara, porque a mí me interesaba mucho que recordaran que, oh, mira, este día, como las noches de galería, que todo el mundo se ve, oh my God, es martes, es noches de galería. Pues nada, llegó a la Fundación Nacional para la Cultura Popular y en ese momento se concentraba mayormente en poetas. 4 poetas, 2 mujeres, 2 hombres, o que se autodenominaban mujeres y hombres, que eso de autodenominarse, eso yo lo aprendí acá. Y eran como un paréntesis, que era abriendo con música, cerrando con música. Así que siempre tuvo como una amplitud de lo que yo quería presentar. Eventualmente yo empecé a invitar personas del performance y personas del teatro. Y entonces era como, yo veía que esas combinaciones funcionaban súper bien. Aparte, te tengo que decir que para mí la poesía, donde mejor se expresa, no es en el papel, es en el performance. Porque el performance tiene esa capacidad de lecturas múltiples. Cuando tú lo ves, y de volatilizar el sentido y las definiciones. Y a mí eso me atrae muchísimo en términos poéticos. Bueno, y aparte que los poetas, las poetas y les poetes, no necesariamente tienen o necesitan o requieren tener un trabajo de presencia escénica, sino que simplemente escriben y ya está. Y si lo pueden leer, fine. Pero no tienen que tener toda esa otra destrezas que requiere pararse frente a un público. Porque un poeta no tiene que hacer eso. Anyway, el caso es que yo hice una serie, que fue en el 2010, como que culminó en diciembre. Yo hice una serie, luego pausé, hice en el Museo de Arte Contemporáneo una que fue un mes entero, que fue un fracatán de artistas y fue mucho más amplia. Yo acababa de parir en septiembre, eso fue en diciembre, y entonces ya para ese momento yo estaba extenuada, porque estos eventos yo los estaba haciendo recogiendo dinero en la puerta, una donación, que se dividía en partes iguales para todo el mundo, todos los participantes, yo y el espacio. Entonces eso no estaba teniendo mucho, incluso con grandes audiencias, no era suficiente para sostener el proyecto. Así que yo me harté, y además que estaba agotadísima física, mental, emocionalmente. Y entonces dije, yo no puedo más. De hecho, yo hice una segunda serie, porque era como en serie, la primera serie, luego hice la segunda, y la primera que yo hice de la segunda fue un desastre total. Fue terrible. Yo estaba como que, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y ahí yo dije, yo necesito pausar. Hay una institución que se llama el Instituto de Cultura Puertorriqueña que debe encargarse de los asuntos culturales del país. No tengo que ser yo, Yara Liceaga, con mi cuerpo, mi mente, todo mi esfuerzo y toda mi energía. Aparte, estoy recién parida, tengo montones de cosas, trabajitos here and there. So había muchísima inestabilidad económica en aquel momento que continuó por años y años y años. Y entonces, nada, decidí pausar y entonces entré a la maestría de Administración y Gestión Cultural con el proyecto de Poetry is Busy, que ya estaba relativamente maduro. Y entonces ahí volví a hacer otra, un poquito más... no sé cómo decirle, pero por ejemplo, grabé todo ese material con el apoyo de la maestría. Tenía colegas que me ayudaron muchísimo en el asunto de recopilar información, de grabar los eventos. O sea que hubo una sofisticación de cómo yo lo estaba haciendo. Sin embargo, seguía haciendo todo. Yo atendía la puerta, yo iba y presentaba a la gente, yo buscaba a la gente, yo hacía todos curaduría, la coordinación, todo. Así que fui, digamos que, engordando mis destrezas de cómo se hace gestión cultural. Forzosamente, por asuntos de estabilidad económica, tuve que salir de la maestría y por un montón de otras razones personales. Y entonces, esas mismas razones son las que me traen a Estados Unidos, a Cambridge, que en el 2016 ya yo estaba way beyond harta de tener que estar consistentemente intentando sobrevivir y de alimentar a mis hijos. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo ya estoy.
Y así comenzó Poetris BC versión 2.0.
Sí, pues cuando yo llegué aquí, estaba muy tímida con el asunto cultural porque no conocía a mucha gente. Sí conocía a Marcia Parrilla, a Day Hernández con Agitarte, a Elizabeth Pavón, que tiene el proyecto de Meta Movements. Pero sin embargo, como digamos que el tejido cultural más amplio, no, realmente no lo conocía o no estaba integrada, mucho menos integrada. So, me tardé un poco, estuve como casi un año explorando, viendo cómo era el ambiente, y en un momento dado fui al Cambridge Cultural Council, que son quienes tienen unos grants que se llaman Cambridge Arts, y me lancé a solicitar. Eso coincidió con la solicitud de la New England Foundation for the Arts y los proyectos de Creative City. Entonces hice como dos proyectos. Reviví Poetris BC e hice otro que se llama Acentos Espesos para Creative City. Yo no tenía la menor idea de si eso iba a tener frutos, porque la realidad es que el asunto de solicitar apoyo financiero no era una experiencia que yo tenía de Puerto Rico. Yo sí tenía muchísima experiencia de curaduría, de eventos en vivo y de coordinación, pero y de muchas otras cosas que tienen que ver con producción. Pero esa específicamente no. Sin embargo, pues me lancé. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Aparte, yo tenía un proyecto muy, muy, muy específico aquí con Poetris BC, y era que fuera diferentes. Cambridge es una ciudad muy blanca en el centro. En la periferia es más diversa. Más diversa, digamos, de origen, de raza y de clase. Así que a mí me interesaba que en el lugar en donde yo estaba residiendo, que era mayoritariamente blanco, me interesara ampliar el espacio artístico con personas que fueran específicamente del Caribe. Porque hay varias personas que tienen un trabajo espectacular, que son caribeñas, o de origen caribeña, o first o second generation Caribbean.
Hay que mencionar, para beneficio de nuestra pod audiencia, que Boston es una ciudad en la cual uno de cada cinco residentes es latino.
Exactamente.
Es el 20% de la población de la ciudad. Es algo que es muy obvio cuando uno camina por los distintos barrios y pueblos aledaños a la ciudad, pero no es algo que esté registrado necesariamente en la psiquis de la gente.
Exactamente.
Que vive aquí.
Exactamente. Y además de eso, que por ejemplo, mi trabajo poético tiene otros registros que no son políticos. El trabajo en el periódico, sí. Ese trabajo sí yo lo asumía como un espacio que no era directamente político, pero que sí estaba haciendo un trabajo de divulgar una serie de informaciones que me parecía que eran importantes. En Estados Unidos, cuando yo llego a un sitio que es muy, muy privilegiado, digamos que la puertorriqueñidad, mi origen, mi color, mi idioma, la manera en que yo me expreso, de repente comienzan a ser mi impronta política dentro de este espacio que es muy, muy blanco, muy, muy privilegiado. Entonces, a mí me interesaba resaltar la diversidad dentro de los proyectos que yo estaba haciendo. De hecho, todos los proyectos que estoy haciendo aquí en Estados Unidos han tenido esa factura. Así que me interesaba trabajar con personas caribeñas. Así que hice una serie que se llamó porque la voy a continuar en cuanto pueda acceder a otras financiaciones, Caribe Visible, porque eso se puede leer en español y en inglés. Sí, era me interesaba muchísimo que dentro de un espacio blanco, crear o abrir ese espacio, atraer otras realidades y otras experiencias, y que eso pudiera tener una salida o una visibilidad. De hecho, aquí el asunto de la visibilidad y dónde tú te pones para estar y ocupar un espacio, para mí se ha vuelto una cosa bien importante. Que en Puerto Rico realmente yo no... En Puerto Rico era más como de a dónde tengo acceso a presentar, pues ahí presento. Pero aquí ya es más intencionado. Así que pues...
Es importante señalar que Boston es la capital educativa de Estados Unidos. O sea, aquí en Cambridge, por ejemplo, están MIT y Harvard, que en sí mismas son, sí, ¿verdad?, dos portaaviones sí, universitarios que sí, cargan una buena parte de la economía, sí, de la ciudad de Cambridge, pero sí, sí, en la concentración de universidades en Boston en general, es decir, en lo que sería el Greater Boston, el área metropolitana de Boston, sí, pues la concentración de universidades es enorme. Sí. Lo que quiere decir que hay un público culto, sensible, que sí, acude a espectáculos de diversa naturaleza, pero eso no quita, ¿verdad? También, uh-huh, para ponerlo en perspectiva, Boston, uh-huh, tiene como 300,000 estudiantes universitarios. Es una población flotante que está en la ciudad entre septiembre y mayo, más, uh-huh, o menos, pero hay una presencia permanente aquí de latinos. Hay sí, varios barrios de Boston con presencia sí, puertorriqueña históricamente, como sí, era en el South End, ahora sí, lo que se conoce como Villa Victoria, también en Jamaica Plain, en East Boston la comunidad colombiana es impresionante, sobre sí, todo de gente de Antioquia, sí, paisas, pero sí, según nos vamos moviendo, la comunidad dominicana también,
sí, grandísima,
es muy significativa y sí, como he mencionado en otras ocasiones, Holyoke en el oeste de Massachusetts es la ciudad con mayor densidad poblacional de puertorriqueños sí, por milla cuadrada, sí, o sea que
no es, sí, de hecho yo quisiera presentar allí, o sea, quisiera hacer proyectos en esa zona que todavía no la he explorado.
Pues estas son tus estrellas, lo digo ahora.
Sí, pues sí, para mí llegar a Estados Unidos se convirtió como en un aliciente de todas las cosas que yo había estado haciendo en el pasado. Y además que lo que te da Estados Unidos, afortunada o desafortunadamente, no sé todavía con cuál de las dos me quedo, pero es que te hace más ambiciosa. En Puerto Rico yo tenía unos accesos y unos privilegios particulares que he intentado traducir acá, o he intentado traer para acá, y abrirme unos espacios para poder seguir haciendo lo que había hecho en el pasado, pero un poco más amplio. Y la verdad es que he recibido muchísimo apoyo. De mis pares, de mis colegas artistas, de las instituciones. Y eso es como una bola de nieve. Tú pides uno, te lo dan, tú pides otro, te lo dan, y entonces tú sigues y se va haciendo más grande. Mi interés es que en algún momento pueda yo tener la capacidad de llevar gente a Puerto Rico y traer gente de Puerto Rico y hacer ir a otros estados también con los proyectos que estoy haciendo y que seguiré haciendo. Poetry BC tiene una vida propia. Y eso, estoy buscando la manera de que sea sostenible. Para mí, como artista independiente, pero como curadora y como coordinadora.
No puedo terminar este podcast sin preguntarte por tu escritura.
Bueno, mi escritura... Voy a publicar un libro con el Instituto de Cultura Puertorriqueña que se supone que salga ahora a finales de verano o principios de otoño, que se llama Hacernos el Adiós. Y es específicamente sobre mi experiencia saliendo de Puerto Rico.
Hacernos el adiós empujado. Es un título hermoso.
Gracias. Es que, pues, eso es lo que nos estamos haciendo todo el tiempo. Es como hacer el amor, pero, pues, lo que llevamos los, las y les puertorriqueñas haciendo desde tiempos inmemoriales. Hacer el adiós constante y consistentemente. Y fue la primera vez que yo estuve participando con El Nuevo Día hasta un mes después de María, que ya no decidí no negociar más conmigo misma, trabajar para ellos. Y después de ahí, o sea, me estaba costando muchísimo seguir participando en ese espacio, habiéndome podido ir de Puerto Rico. Porque mucha gente quisiera irse, pero no puede. Porque irse tiene muchísimas implicaciones que tienen que ver con recursos. Y pues a mí me costaba mucho decir cosas desde aquí. Así que practiqué el silencio por muchísimo tiempo, y entonces el Instituto de Cultura se comunicó conmigo y me pidió que escribiera sobre mi experiencia de desplazamiento forzado. Así que, y fue un proceso súper doloroso, bien difícil, porque yo había intentado hundir toda esa experiencia para poder mantenerme, sostenerme aquí, en Estados Unidos, dentro de esta realidad. Pero después de eso, o sea, ya me fueron reconociendo aquí en Boston y en Cambridge como escritora, y me fueron invitando a diferentes espacios, como We Create, que es un festival de mujeres o self-identified women, en los que pude hacer trabajo artístico y escritural. Pero todavía eso se está labrando. Yo tenía mucha resistencia a escribir en inglés. Al principio mis presentaciones hacía todo en español, pero me fui dando cuenta que había unas personas a las que yo quería llegar que no estaba llegando mi mensaje. Así que empecé a traducir mi trabajo y a hacer las cosas en español y en inglés. Y ahora estoy en un punto en el que voy a tener que comenzar a producir en inglés. Y eso es un reto. Eso es un reto. No quiero dejar de hacer mi trabajo en español, porque realmente es donde mejor donde me siento más en mi cuerpo. Pero inevitablemente voy a tener que empezar a publicar en inglés. Así que pues estoy en ese proceso todavía.
Para las personas que te quieran seguir en las redes, ¿cuáles son tus señas?
Bueno, tengo varias. En Instagram es @LiceaGallara. En Facebook es @YaraLiceaGarrojas y @PoetrisBici. También tengo un Patreon, que es una plataforma de crowdfunding sostenido, que se llama patreon.com/YaraLiceaGarrojas, patreon.com/YaraLiceaGarrojas. Y me parece que está ahí. Ah, no, y también tengo Twitter, pero el Twitter está ahí como que, hola, estoy aquí, pero lo uso a veces no.
No trina.
No, bendito, pero a veces sí. Pero ese es @PoetrisBici.
Yara, muchas gracias.
¿Cómo no? A tus órdenes.
Las productoras ejecutivas de Marullo son Beba Rivera y Elsa Mosquera Sterenberg. La fotografía es de Javier del Valle, la música de Guarionex, Morales Matos, el diseño de Lidimari, Aponte Tañón. Nuestras internas Marullo son Karina Cruz y Katie Son. Yo soy Pedro Reina Pérez. Les doy las gracias por escucharnos. Esto es Marullo.